del proceso judicial que se sigue por el crimen ocurrido en la zona de San Carlos de Bariloche. Ya entró en su etapa final el juicio de cesura, una última sesión la semana pasada, y a esta hora estamos comunicados con la abogada Andrea Reile, que es abogada querellante en esta causa y va a dialogar con nosotros. Andrea, buen día, mi nombre es Luis Leiva, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días a la audiencia.
Bueno, ¿cómo ha terminado esta jornada del juicio de cesura? Con mucho debate, obviamente, fueron casi 6 horas, ¿no?
Sí, fueron 6 horas donde, bueno, se escucharon testigos por parte de la acusación y por parte de la defensa y se plantearon los alegatos. Y bueno, al momento estamos a la espera de la sentencia de pena, digamos, de que dicte el tribunal.
¿Qué pena solicitaron ustedes como querellantes en el proceso?
Bueno, nosotros adherimos a la postura que planteó la Fiscalía, solo que pedimos como análisis también dentro del marco de análisis y el articulado que permite la valoración, por más o por menos, de la cantidad de pena, un artículo más que habla de cuando se comete un delito para infundir temor en la población. O sea, ese fue como un agravante más que nosotros le solicitamos al tribunal que tuviera en cuenta para la hora de valorar la pena.
Bien, ¿podemos, Andrea, recordar un poco el caso para los oyentes de aquí del Valle que no están en la causa? ¿Cómo fue este hecho? ¿Cuándo ocurrió y dónde?
Sí, este hecho ocurrió en el marco de una reivindicación que se dio en Cuesta del Ternero, a 30 kilómetros de Bolsón, en una zona montañosa, donde esa reivindicación presentó una situación de litigio judicial que aún no está resuelta, es decir, no se han resuelto las características judiciales de la misma. Y en ese marco había custodia policial. Estas personas entran a ese lugar, o sea, no al lugar, sino a bastante unos kilómetros antes de donde ocurrió, del lugar de la comunidad, con autorización policial, ingresan y se meten en donde no deberían haberse metido, que es el lugar en litigio, que es donde vive la comunidad. Y allí, portando un arma de fuego, ingresan un arma de fuego y dan muerte a Elías Garay y dejan herido también con riesgo de vida a Gonzalo Cabrera. Esto los dejan en una zona de difícil acceso. De hecho, durante las largas jornadas de debate de juicio, hemos escuchado a quienes asistieron a socorrer a Gonzalo Cabrera y a constatar la pérdida de la vida de Elías Garay. Por ejemplo, hubo que hacer tramos caminando porque realmente es de difícil acceso, es en plena montaña.
Claro.
Estos sujetos huyeron de ese lugar, no por donde habían ingresado, sino por otro lugar, huyeron de la jurisdicción, es decir, se fueron de la provincia. Y luego también se fueron de sus respectivos lugares, domicilios que tenían declarados. Es decir, se prófugaron, ¿no? Son detenidos 5 días después, luego de varios allanamientos. Uno de ellos es detenido por la policía y el otro, al enterarse de la detención, se presenta en Comodoro Rivadavia, cuando su domicilio real era Esquel. Se presenta en Comodoro Rivadavia y bueno, porque sabía que era inminente su captura.
Claro.
Y ahí comenzó un juicio. Lo primero que se hizo fue la prisión preventiva, se le dictó prisión preventiva. Ellos llevan 1 año y 3 meses ya de cumplimiento de prisión preventiva en el penal de Viedma y se desarrolló todo lo que fue el juicio, que realmente fue un juicio muy, muy extenso, muy en cuanto a cantidad de testigos, en cuanto a días de debate, en cuanto a producción de prueba, en cuanto a audiencias. Se hicieron más de 30 y casi 40 audiencias. Fue realmente un juicio muy grande. Pero bueno, estamos en la etapa final, esperando ya
la sentencia.
Sí, la sentencia está, ambos son acusados, ambos son condenados.
Claro.
Lo que estamos esperando es el monto de la pena.
Bien, Andrea, en algún momento en el juicio me imagino que debe haber surgido la responsabilidad de la policía de Río Negro, porque por lo que nos decís, hubo una clara autorización de la policía de no interrumpir el tránsito a estas personas, ¿no?
Sí, nosotros eso lo estamos evaluando como una etapa siguiente, digamos, para analizar esa situación. Sí quedó comprobado en el juicio que ellos tenían la autorización de la policía de Río Negro y de los jefes directos, digamos. Eso quedó probado. Lo cual va a generar otro tipo de proceso también,
claro.
¿No? Que no fue lo que se discutió aquí. No es que acá se discutió pura y exclusivamente la responsabilidad personal de los señores Feisberg y Rabasio.
Bien.
No todo el contexto judicial que se dio en torno al hecho.
Bien. Andrea, ¿ya hay fecha para la lectura de la pena que deberán cumplir estas personas? No.
Debería ser hoy, como nos informarían, cuando cómo va a ser la lectura, si va a ser por sistema, si va a ser por Zoom, si va a ser presencial.
Claro.
Pero la verdad es que me fijé hace unos minutos y no lo habían subido a sistema. En general, bueno, con toda la modernización del Poder Judicial, nos comunicamos por sistema. Un sistema del Poder Judicial.
Claro. Bueno, Andrea, vamos a estar atentos, obviamente, que este es un proceso que ha conmovido a toda la comunidad, no solamente en Río Negro, sino también en Neuquén, y que seguimos de cerca los medios de comunicación por el impacto que ha tenido también en esta protesta que se estaba realizando en esa zona y que terminó con el crimen del joven Elías Garay. Andrea, te agradecemos mucho esta comunicación y seguimos atentos al tema, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes, gracias por estar atento a este tipo de problemáticas y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, gracias. Muchas gracias. Estábamos en comunicación con Andrea Raile, es la abogada querellante en esta causa donde ya han sido declarados culpables estas dos personas y ahora se aguarda la condena que se les va a aplicar por el crimen del joven Elías Garay.